Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Esto es un no parar de grandes acontecimientos. Mañana a las 8 en Berlín, el Real Madrid busca su 12ª Euroliga o Copa de Europa. Lo va a hacer contra Panathinaikos, que es un pedazo de equipo. Y se lo van a contar Suancar. Hola Suancar, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Especialistas en contar canastas de éxito en el baloncesto español. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero, Pilar, ¿están todos bien? ¿Sonidos del día? ¿Algún sonido que quieras ponernos del día? Y luego hablamos un poco de lo que va a ser la final.
Bueno, pues el día ha sido un poco familiar para alguno de los jugadores del Real Madrid. No hay novedades, evidentemente se lo pierde Gabriel Deck por lesión. El resto están disponibles. Mañana va a volver a tener que hacer un descarte Chus Mateo. Previsiblemente, yo creo que será otra vez Carlos Alocen, por lo que hemos visto en las últimas jornadas y por lo que vimos en la semifinal frente a Olympiacos. Algunos, como digo, ya tienen familiares, aunque muchos de ellos van a venir mañana hasta Berlín para presenciar esa nueva final de la Euroliga frente a Panathinaikos. No se han medido en los últimos tiempos estos dos equipos y va a ser la última final europea para un hombre como es Rudy Fernández. Quedan más incógnitas, saber si también es la última para Sergio, pero Sergio no habla abiertamente del futuro.
Para el Chacho, dices, de los Sergios, el Chacho, ¿no? Dices.
Exacto, para el Chacho, efectivamente, porque bueno, pues no despeja dudas de que va a pasar la próxima temporada con él, pero Rudy Fernández sí, es evidente, mañana va a jugar su último partido. Estaba con la familia, estaba con los niños, estaba con su mujer, estaba también con Maite, con su madre. Ha pasado el día así y había que preguntarle, evidentemente, a Rudy Fernández por esa cita que tiene mañana.
No lo he pensado, pero bueno, al final lo veo por todos lados, pero es difícil no pensarlo. Intentaré disfrutar lo máximo posible porque está claro que esto se está acabando. Llegar hasta este punto, estoy muy satisfecho de todo lo que he vivido con este equipo, de lo que estoy viviendo, de lo que me han hecho disfrutar. Y ayer disfruté muchísimo en el partido y espero disfrutarlo mañana y ojalá poder irme de aquí a Berlín con la misma sensación que me fui con el Eurobasket.
Sería la cuarta Euroliga para Rudy Fernández. Es difícil pensar, como con Toni Kroos, que el Chacho se va. Después de verle el pase de espaldas que le hizo a Musa, pensar que se puede marchar un tío así. Pero bueno, lo ha hecho Toni Kroos, pues a lo mejor lo hace también el Chacho. Suancar, Panathinaikos enfrente, que le ganó, y yo creo que bien ganado, sobre todo en la segunda parte, a Mónaco. Hay que decir que en la fase regular ganó el Madrid en Grecia y ganaron los griegos en Madrid. Es un equipazo, son segundos sí. de la liga regular y hay jugadores muy importantes en el Panathinaikos, ¿eh?
Está claro que es un rival poderoso. Sin duda, el equipo más similar al Real Madrid en cuanto a plantilla se refiere a potencial de fuego, que no es poco. Pero la sensación es que todo puede pasar por lo que haga el Real Madrid. Me refiero, si el equipo blanco es capaz de salir como salió frente a Olympiacos, bueno, pues toda esa fuerza enorme que tiene el equipo griego y el apoyo de unos aficionados que son muy, muy ruidosos, pues se puede diluir. Eso le pasó a Olympiacos. Si el Real Madrid no sale como salió, que ganó el primer cuarto 18 arriba, pues está claro que apaga muchísimas posibilidades de un equipo Panathinaikos, que además hoy ha vivido otro éxito como club. Ha ganado la Copa de Grecia de fútbol. Y eso lo hemos notado también en las calles de Berlín, donde encontramos aficionados del Kaiserslautern, también aficionados del Bayer Leverkusen y, por supuesto, los aficionados de este rival del Real Madrid, Panathinaikos, que creen firmemente en que pueden ganar el partido. Me da la impresión, en cualquier caso, que este equipo, entrenado por un turco, hay una ópera de Rossini que se llama Un turco en Italia, pues aquí hay un turco en Grecia, Ataman, que tiene muy claro que todas las opciones de ganarle al Real Madrid pasan, obviamente, por cometer el mínimo de errores posibles.
Ya, Ataman, que si no lo han visto muchas veces, mañana le verán que es un tío súper expresivo, que es un muy conocido dentro del baloncesto europeo. Pilar, ¿cuáles son los miedos para ti en el Panathinaikos? Los nuestros los sabemos, porque el Madrid tiene una serie de jugadores que son extraordinarios, pero el Panathinaikos tiene algunos que también son a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, vamos a ver, yo creo que físicamente es mejor que Olympiacos. Todo hay que decirlo. Tiene una plantilla muy larga, aunque es verdad que Ataman la acorta un poco. Pienso en Luka Vildoza, 0 minutos. Balcherowski, 0 minutos. Juancho Hernán Gómez, 6 minutos y pico. Me parece que hay 3 puntos muy importantes. Uno es Costas, es Lucas. Marca la diferencia, sí o sí. El otro es Kendrick Nunn, un jugador que ha tenido muchísimas ofertas y que acaba de renovar por Panathinaikos. Y me parece que hay un hombre por dentro que también le puede dar muchos problemas por el físico que tiene, por la movilidad que tiene, los kilos, la rapidez, que es Matías Lesort. Sí. Y a partir de ahí siguen construyendo equipo. Le decía a Ataman, estaba muy gracioso a Ataman, hoy en la rueda de prensa oficial junto con Chus Mateo, Sanen Musa y Matías Lesort, le decía a Chus Mateo que es un entrenador al que considera muy bien, pero que si puede en este back-to-back, a ver si no le joroba lo de ganar 2 Euroligas seguidas, porque lo hizo con el Anadolu Efes.
Has tenido la oportunidad de hablar con Juancho Hernán Gómez, que es el español que tenemos infiltrado en el Panathinaikos, y le has preguntado, y esta es la respuesta, que ¿quién es favorito?
Yo creo que ellos, porque son mejor equipo, porque lo han demostrado toda la temporada, y porque nosotros no tenemos nada que perder. Al final vamos a lucharlo, y bueno, a por ello.
Hombre, nada que perder, una final de la Euroliga, ¿no? Digo yo que es bastante, ¿no? Que tienen que perder.
Sí, claro,
¿no?
Lo que pasa es que, bueno, pues Panathinaikos, la última Euroliga que ganó fue precisamente en este mismo pabellón, cuando entonces se llamaba Mercedes-Benz Arena. Ganó Panathinaikos en el año 2009, ha estado ausente de Final Four en las últimas temporadas, y es verdad, ha invertido una pasta, ha hecho un soberano equipo, fue de menos a más en la temporada, sufrió mucho. A mí, sinceramente, su serie frente a Maccabi me parece que dejó que desear, porque la verdad es que Maccabi le llevó al quinto partido, y es verdad que en el quinto partido, en el último cuarto, es cuando acaba barriendo a Maccabi, pero le puso en muchísimos problemas, insisto, por esa rotación tan acortada, ¿no? Pero creo que es un soberbio equipo.
¿De quién te fías mañana, Sonka? ¿Quién es el jugador que, si alguien se quiere poner las pilas antes del partido, que vea en el corazón de la undécima que ha estrenado el Real Madrid hace 2 o 3 días y ve
lo que
pasó en la última final contra Olympiacos? Y las cosas que dice Jul, por ejemplo, después del partido, que Jul es un tío del que te puedes fiar. Yo me fío de Sergio Jul a muerte. ¿Tú de quién te fías, Suancar?
Yo me fío primero de Chus Mateos, que se lo ha ganado,
sí,
a pulso.
Efectivamente.
Las rotaciones y el manejo del equipo que hizo frente a Olympiacos es de maestro.
Oye, dos veces a la final de la Euroliga. Es que son dos tiros.
No, y perfecto. Además sacando en el quinteto inicial en Ndiaye, que no es ni el noveno jugador del equipo. Y juega las dos veces, y además, poco más o menos, desgástate a todas las faltas que quieras, pero haz lo mejor posible. Le faltó un poquito mirar a canasta, ya que habló de Ndiaye. Y desde luego, después de la guardia pretoriana que tiene este entrenador, empezando por Gesonja y por Musa, continuando, como no, por Tavares y Campacho, y por supuesto, cuando aparecen los Sergios, Jul y Rodríguez, y también cualquier otro componente del equipo. No está Deck, pero fíjate tú cómo es capaz el Real Madrid de suplir la baja de Deck, pues con rotaciones y con minutos de jugadores que cada vez lo hacen mejor. Porque este Real Madrid, hay que decirlo, es un equipo superlativo. Se lo ha ganado pulso, como el de fútbol, con resultados. Y los resultados que está obteniendo como club la Casa Blanca son verdaderamente espectaculares.
Es que relatar los nombres, estarán haciendo en Copia Atenas lo mismo que hacemos aquí, y le estaban preguntando ¿cuáles son los miedos del Madrid? Y si recitas, Pilar, los nombres que ha recitado Suancar, dan miedo de verdad. O sea, Gesonja, Musa...
Y me faltó nombrar a Poirier.
Eri Tavares. La experiencia,
no,
de,
sí lo nombré,
sí, sí, pero la
tremendo.
Experiencia de Rudy Fernández, del Chacho, de Sergi, no,
sí, después. Jules,
sí, a mí me parece muy importante lo que puedan hacer los unos del Real Madrid. Y en eso incluyo a Facu, sí, 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 a Sergio Llull, a Sergio Rodríguez.
Campazo, que no lo hemos dicho, sí.
campo. A mí lo que haga Facu creo que puede marcar la diferencia. Es decir,
por ejemplo, perdona,
mañana,
Pilar,
va a tener, mañana va a tener enfrente a un soberbio base como es Costas Eslucas, un tipo además sí, con tantísima experiencia como él o más.
Que falló la última canasta del Olympiacos Real Madrid sí, el año pasado.
Sí, pero digo, volviendo al tema, Pilar, por ejemplo, Lesor, ¿tú crees que los pibos del Madrid no lo van a comérselo mucho mejor que lo que ocurrió frente a Fenerbahce?
A mí Lesor me gusta mucho.
No,
gusta
es muy buen jugador.
Sí, a mí también.
Digo,
a mí Matías Lesor reconozco que me gusta.
Me cuesta verlo
mucho
moverse por la zona del Real Madrid como se movió,
claro, que ya está
frente a Fenerbahce.
Claro que está Edi Tavares, que es que son palabras, claro, mayores, que son palabras mayores. Bueno, es apasionante.
Sí,
es una...
la verdad es que Edi siempre marca diferencias en ataque, evidentemente, pero especialmente en defensa. Siempre lo decimos, cómo cambian los partidos, cómo cambian los tiros, cómo condiciona el juego del rival. Es impresionante. Y Poirier ha llegado a un estado de forma en los últimos meses que yo creo que son los mejores meses de Poirier en el Madrid, con diferencia.
Bueno, yo creo que es el mejor partido de Europa, el Real Madrid-Panathinaikos, y se dan cita en la final, que va a contar mañana el tiempo de juego. Que contéis muchas canastas de los del Madrid, de los blancos. Un abrazo y buenas noches. Suáncar y Pilar,
Buenas noches.
Hasta mañana.
Adiós, Suáncar, adiós, chao, Pilar, chao. Casado. Enseguida hemos estado en París, Berlín, y lo siguiente es Mónaco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España, o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y ahora Mónaco, el Gran Premio de Fórmula 1, mañana a las 3 de la tarde. Atención porque hay noticias. Sale primero Leclerc, el monegasco, segundo Piastri, tercero Carlos Sainz, sale sexto, y aquí está la noticia, Verstappen, y muy atrás, como le sucedió en Imola, Fernando Alonso, que sale décimo sexto. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos? Bueno, corregir una cosilla. Sí.
Ha habido una descalificación de los dos pilotos de Haas, Magnussen y efectivamente. Fernando Alonso sale 14 por esa descalificación, por tener un defecto en la apertura del DRS que se abría demasiado, y es una irregularidad que provoca que Fernando salga ahora un poquito más pegado a su compañero, que está decimotercero. Pero bueno, imagínate las caras largas en Aston Martin ante un fin de semana que esperaban excelente. Y es verdad que Fernando Alonso podía haber estado entre los 7 primeros, pero era un lío la pista, el tráfico en Q1 era tremendo, el equipo le saca en el momento inadecuado y bueno, pues al final no pudo clasificar mejor, porque realmente no tuvo una vuelta limpia. Pero bueno, tú lo has dicho, Verstappen sufre Red Bull, porque otro damnificado del tráfico fue Checo Pérez, pero evidentemente si Checo Pérez está, decimos esto, es que no hubiera estado al límite de la Q3 en condiciones normales, hubiera estado 7-8 primeros. Eso quiere decir que el coche va dando saltos, tiene una asignatura pendiente, una kriptonita, el Red Bull, que son los circuitos muy bacheados, y son dos circuitos seguidos bacheados, tanto Imola como el trazado de Mónaco, y también con bordillos pronunciados, y eso hace pues que sufran en este tipo de pistas y que sean batibles. Vendrá otra que es Montreal, donde también pueden ser batibles, y el más rápido ha sido Ferrari. Me decía Fernando Alonso hace solo una semana que era el favorito Ferrari para Mónaco, pero ojo, que está ahí al acecho una escudería que es McLaren, con Oscar Piastri en la segunda posición. Carlos Sainz ha enmendado un fin de semana que estaba muy torcido con esa tercera posición en la parrilla, y cuarto Lando Norris. Con lo cual, McLaren puede intentar doble estrategia con sus pilotos e ir al ataque a por Ferrari, pero McLaren, ojo, que está destacando en pistas tan diferentes como Miami, como Imola, como Mónaco. Cuidado, que puede ser la gran fuerza al margen de Red Bull. Y respecto a Carlos Sainz, a ver, ayer, suelo viejo en el coche. Eso hizo que no rodara cómodo con el monoplaza. Son kilómetros que, al tener que tocar los reglajes con ese suelo viejo, que ya perdía 10 puntos de aerodinámica en Imola, pues hizo que perdiera confianza, que no estuviera tan seguro con el coche. Y hoy ha tenido problemas de frenos, y eso le hacía perder décima y media en el primer sector con Leclerc. Si no puedes frenar cómodo en una pista de confianza, y que de verdad, que sé que hay un club amplio de gente que dice qué mal Mónaco que no se adelantan, por favor, mirar la calificación. Es una de las cosas más bonitas del año. El sábado de Mónaco es ir a saco pegado a los muros, limándolos todo el tiempo. Es precioso. Bueno, pues si tú no puedes frenar bien, pierdes confianza, y bastante ha hecho Carlos Sainz, pero si te parece lo bueno es que lo podemos escuchar y nos dice cómo ha ido para él la calificación.
Sí, ha sido un fin de semana muy complicado hasta ahora. La verdad que tuve de los viernes más difíciles que he tenido como piloto en cuanto a confianza, y seguro que el fin de semana más difícil de Mónaco de mi carrera hasta ahora. Pero bueno, al final hemos conseguido quali, aunque no iba cómodo, no iba contento, aún así hemos conseguido poner un par de vueltas decentes para estar terceros de cara a mañana, que es una posición mucho mejor que donde estaba en los libres. Charles ha estado un paso por delante todo el fin de semana en cuanto a confianza, y al final le ha puesto en la pole, que es la posición ideal para él para ganar mañana, y yo tercero intentaré ayudar todo lo posible.
De esas cosas que dices, que de la calificación, que pasan rozando, ha pasado tan rozando Verstappen que le ha costado ser sexto, porque se ha dado con el muro de lo forzado que iba.
Sí, casi se va a ver a la Santa. La curva donde lo ha hecho es la salida de Santa Devota, que es la primera curva, y en la escapatoria al final hay una iglesia, y siempre se dice que cuando quieres ir a rezar a la Santa es que te has salido de la pista.
Oye, ¿cómo crees que termina mañana Carlos Sainz?
Bueno, yo creo que el podio lo tiene ahí, pero es verdad que tiene una amenaza con McLaren. Es una carrera, evidentemente, donde no se adelantan, por eso, evidentemente, mañana saldrán los críticos, como siempre, que no se adelanta, que no se... Bueno, se adelantaría más, por ejemplo, la salida, si alguien le diera una vuelta a Mónaco. Por ejemplo, la línea de salida está demasiado pegada a la primera curva de Santa Devota. Tendría que estar mucho más atrás, 100 metros más atrás, porque está pensada a una Fórmula 1 donde había 26 coches. Hay 20, se podría retrasar mucho más. Y luego, es muy táctico, va a haber una parada. ¿Qué problema tiene Carlos? Pues que Ferrari tiene la manía de que el segundo coche deje espacio con el primero, haga una táctica mala y pueda perder ese podio. Con lo cual tienen que estar muy certeros con esa parada que van a hacer para no fallar en la salida Carlos Sainz, aprovecharse de las chispas que puede haber entre el Leclerc y Piastri. Lo normal es que pueda acabar en esa tercera posición, pero no lo tiene fácil con un coche que está yendo muy deprisa, que es el McLaren de Norris, que puede tener una estrategia mejor que la de Carlos.
¿De qué es el fragmento de Fernando Alonso?
Bueno, Fernando Alonso va a hablar de del tráfico. El tráfico y sobre todo de la mentalidad para la carrera de mañana. Hay que, ya te lo decía antes, hay que colocar bien un coche en la Q1. Podía haber estado perfectamente entre los 7-8 mejores. Bueno, pues al final me llama la atención que diga, no hay que culpar a nadie. Yo, conociendo que estoy ya en máster de alonsismo, creo que está enfadado con la posición de salida, porque tanto Checo Pérez como él han ido en la vuelta en la que había más tráfico, cosa que no ha pasado con los que estaban haciendo el atasco en la última curva, y tenían que haber salido una vuelta después. En fin, creo que ha sido un error del muro. Vamos a escuchar a Alonso.
Sí, la verdad es que el tráfico ha sido malo hoy, pero bueno, esto es Mónaco, sabíamos que podía pasar y que siempre va a pasar. Yo creo que nadie ha hecho una vuelta perfecta en la Q1, ¿no? Todos tenemos un poco más en el bolsillo. Yo perdí 3 décimas en la curva 11 detrás de Gasly y perdí 2 décimas en la última curva, que había 3 coches aparcados intentando empezar la vuelta, pero esto es Mónaco y hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y hoy estábamos siempre en el momento equivocado.
Y saliendo 16, mañana será una carrera tremendamente difícil. ¿Cuál es el plan?
Bueno, ningún plan, dar 16, 78 vueltas, intentar no dañar el coche, es un circuito con muchas trampas, y llegar con el coche más o menos entero a Canadá.
Recuerden, sale 14 finalmente, a ver si sale de este bache que se ha metido Fernando Alonso. Carlos, no tengo tiempo para más, mañana te escucho atentamente, a las 3 es la salida, ¿vale?
Sí, sí, escúchame atentamente, tendremos de comentarista al ingeniero Manuel Muñoz. Y siempre hay que mirar Mónaco, porque Mónaco es como las mujeres guapas. Puede ser, alguna cuidado, puede ser hasta fatal, pero cuidado, no te cansas de mirarlas.
Cuidado.
No, cuidado, no. Igual que los hombres guapos, pues lo miran las mujeres, miran sí, a los hombres digo, guapos.
Luego estos cortes te los sacan así y te meten ahí.
No, mira, las mujeres miran a los hombres guapos y los hombres miran a las mujeres guapas. Es así.
Ahí. Un abrazo, Carlos.
Ay, de verdad, qué miedo me tenéis, que no es así, que no me como a nadie. Hasta venga, luego, un abrazo, cuidado, chao, chao.
Buen día para el automovilismo y también para las motos. Gran premio de Cataluña. Atención, porque en MotoGP, Aleix Espargaró, que hace unos días dijo, me voy cuando termine la temporada, ha ganado el sprint y sale mañana primero. Que nos cuente las noticias desde Barcelona, de este Gran Premio de Cataluña, Borja González. Hola, Borja.
Buenas noches, Corro. Pues ha sido una jornada excelente para el motociclismo español, con la disputa primero de las poles, la de MotoGP, que ha sido para Aleix Espargaró, después la de Moto3, que ha sido para Evan Ortolà, y para terminar, la de Moto2, para el líder Sergio García, para el líder de la categoría, y luego se ha completado la jornada, y digamos casi esta película de ensueño para Aleix Espargaró, que había anunciado el jueves que se va a retirar en la final de temporada, que fue el más rápido el viernes. Pues como digo, se ha cerrado la jornada con una prueba al sprint muy intensa, sobre todo con muchos incidentes de los pilotos que estaban en la primera posición. Primero Raúl Fernández, que sorprendentemente se ha puesto a liderar la prueba y ha intentado escaparse, pero que se ha caído en la vuelta 5. Después el sudafricano Brad Binder, que se ha caído 2 giros después. Y para terminar, Pecco Bagnaia, el campeón del mundo, que se ha caído en la última vuelta, le quedaban poco más de 8 curvas para terminar. Y esa caída ha terminado haciendo que Aleix Espargaró haya ganado el sprint, lo mismo que hizo el año pasado, pero esta vez con una carga de simbolismo mucho mayor por todo lo que está viviendo este fin de semana. Una prueba en la que Marc Márquez, que salía 14º, ha terminado 2º, y en la que el podio lo ha completado el novato de la categoría, Pedro Acosta, 3º, 4º, Jorge Martín, que sigue siendo bastante líder de MotoGP y que ahora tiene en la segunda posición y como la principal amenaza en esa lucha por el título de la clase reina a nada más y nada menos que a Marc Márquez. Veremos a ver qué pasa en la carrera de este domingo.
Gracias, Borja. A casa de Parra. Lo digo como si hubiera una fiesta en casa de Parra. Brutal, vamos al Parra Center. Por cierto, me ha llamado ahora, me ha escrito Arancha Rodríguez, que hasta hace 10 minutos Toni Kroos seguía en el Bernabéu, firmando cosas, haciéndose fotos, o sea, casi una larga noche para Toni Kroos. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, yo no te voy a pisar ningún charco, ya los ha pisado todos Carmichael.
Bueno, primero, luego te dejo opinar sobre la final de la Euroliga, pero dentro de un rato se juega la final, se está jugando la final entre Boston y Indiana, que va ganando Boston 2-0, ¿no?
Y que se va a poner el 3-0 hoy. Primer partido en Indiana, los Pacers sin Haliburton. Continúan los Celtics teniendo mucha fortuna, porque en todas las series se ha lesionado la estrella del rival. Miami no pudo contar con Butler en ningún partido. Los Cavaliers perdieron a Donovan Mitchell en dos de los encuentros, y el otro día se lesionó en el tercer cuarto Haliburton, y iba perdiendo Indiana con holgura, o sea, los Celtics tenían el partido controlado, pero se lesionó, pinchazo en la parte de atrás del muslo de la pierna izquierda, no juega hoy y yo creo que pasó mañana tampoco. Es imposible que, si tiene la más mínima rotura, pueda estar para el cuarto partido, así que se le allana el camino a los Celtics. Yo aventuré un 4-0-4-1 y creo que se está poniendo más cara de 4-0 que otra cosa.
Ya saben que Dallas gana 2-0 a Minnesota, que se ha hecho muy viral. No la canasta de Doncic, sino lo que le dice...
La celebración.
Lo que le dice Doncic a Gobert.
Las cositas. Sí. Le dice, no me puedes cubrir a Biggie.
Pero antes le dice algo más, ¿no? Antes le dice...
Sí, a Migi. Primero le dice a Migi y luego le dice a Migi, no me puedes cubrir a Migi.
En la rueda de prensa dice, no, estaba hablando en esloveno. Me sorprende que Gobert no se da ni la vuelta, o sea...
Bueno, Gobert, para empezar, es un poco cerdete, que le mete un truco en la cara a Kyrie Irving sin venir a cuento en una entrada canasta tremenda, y luego hace la que le hizo Batum a Navarro, de meterle un puñetazo en el pecho. Batum se lo hizo a Navarro, Francia contra España. Gobert se lo hizo a Doncic, de buenas a primeras, para cortar un contragolpe. Le dio con el puño cerrado en el pecho. Entonces bien está el triple de Doncic sobre la bocina para remontar 18 puntos y ser el único jugador en la historia que ha conseguido un triple doble de 30 puntos anotando el triple vencedor. Las únicas dos veces que ha pasado las ha hecho él, contra los Clippers en el 2020 y anoche.
Luka Doncic, camino de una final que sería la repera. Oye, ¿qué quieres?
A ver si le aguanta el físico.
A ver si le aguanta, sí, que está muy tocado. ¿Qué quieres decir de la final de la Euroliga de mañana? ¿Temes a quién en el Panathinaikos?
Temo el físico, porque el grupo formado por Lesor, Grant y Nan, me parece que les da un puntito de energía atlética por encima del Madrid. El Madrid me parece que tiene más talento, tiene más plantilla, tiene más equipo, pero son los dos mejores equipos de Europa y es el mejor partido, no sé si lo has dicho tú o Suancar,
sí,
pero es el mejor partido que se puede ver en Europa a día de hoy, y creo que el Madrid es favorito.
A ver si aciertas. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
¡Nos vamos! Garabía, y pasado un minuto de la una de la mañana, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.